7 de la mañana, 5 minutos, estamos en RCN Radio, muy pendientes de lo que pasa en la zona del Catatumbo. Recordemos que alcaldes de varios de los municipios de la zona le han enviado una carta al presidente Juan Manuel Santos con un SOS, diríamos, un llamado de alerta. Y una de las preocupaciones es los niños que no han podido ir a estudiar en algunos de los colegios por las amenazas de los grupos armados ilegales. Estamos en comunicación con el profesor Oscar Telles del colegio Monseñor Díaz Plata de la zona del Tarra, ahí en el Catatumbo, y le queremos preguntar cómo está la situación allí, si los niños han podido estudiar y cómo están directamente ellos sintiendo esa emergencia que se viene presentando por cuenta de las amenazas de los grupos armados ilegales. Profesor, gracias por atendernos.
Buenos días.
¿Cómo está la situación?
La situación acá en el Tarra, pues la gente está muy atemorizada por esa confrontación sin sentido que vienen actuando los señores del EPL y del ELN, y pues padres de familia, docentes y comunidad en general. Preocupa mucho porque las vías están cerradas, el centro de salud, pues los enfermos no pueden salir. Sí, bastante preocupante, clases se suspendieron esta semana, decretaron vacaciones por esta semana, pero pues no se sabe hasta cuándo nos vaya a durar esto, hombre. La situación es bastante delicada. Acá en el municipio del Tarra hay más de 5.000 estudiantes que no han podido asistir a recibir sus clases dado la situación.
Las clases están suspendidas durante esta semana, ¿y esperan ustedes que la próxima semana puedan volver a clases, o llevan ya, dijéramos, semanas anteriores, pudieron los niños asistir al colegio o no pudieron tampoco? Porque entendemos que esto viene desde el mes de marzo.
Claro, en tiempos anteriores, acá en el municipio también hubo suspensión de 2 días. Pero en otros sectores como el municipio de Torama, Corregimiento de San Pablo y otros sectores de Catatumbo, sí, las clases han estado suspendidas. Lo mismo sucedió en el corregimiento de Filogringo y en otras partes de la zona del Catatumbo y de otros municipios sí se han suspendido bastante. Los niños se han visto muy afectados por la situación.
Claro. En el municipio, en la zona urbana, el colegio en el que usted enseña, profesor, ¿es de zona urbana o de zona rural?
Zona urbana.
Zona urbana. Y aún en la zona urbana tienen dificultades para dar las clases. ¿Qué es lo que hace que cierren los colegios, profesor? ¿Hay amenazas por parte de estos grupos o qué? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, sí, claro. Hay amenazas, pues aquí en el municipio está todo cerrado, comercio y todo, porque pues la amenaza es que hay un paro armado, lo cual no nos permite acercarnos a nuestros lugares de trabajo. Lo mismo sucede con los comerciantes, con todo lo que tenga que ver con la economía. Y, o sea, no se puede abrir ninguna cosa porque nada hay que ver con tiendas, con cualquier cosa de negocio, porque pues la amenaza es del paro armado y se atendería a las consecuencias el que desacate la orden.
Profesor, pero ante esta amenaza que usted dice que es generalizada, no solamente los colegios, también los comercios, en fin, todo lo que tiene que ver con la economía, ¿qué responde el alcalde? ¿Qué dice el personero? ¿Dónde está la policía?
El alcalde en el día de ayer estaban en Ocaña haciendo gestión con los demás alcaldes de los otros municipios y pidiendo, hombre, al gobierno nacional que no sea ajeno a esta situación, que por favor mire el Catatumbo, porque es que lo que miramos es que lo de la Yutal y la Paz no se dio para el Catatumbo, se desintegran los grupos del grupo de la Paz, y en el Catatumbo sigue la ola de violencia y se encrudece aún más la guerra, porque aquí los que estamos viviendo la situación somos los que podemos decir qué tan paz hemos tenido en esta región, y parece que los que dirigen, los que nos pueden ayudar, son indolentes a esta situación, hombre. Se les ha hecho llamados a los grupos armados, también se les ha enviado comunicados, pero nadie responde.
Profesor, si el comercio está cerrado, los colegios también, ¿qué están haciendo ustedes en el día a día, dijéramos, para las compras y todas estas cosas? ¿Qué está pasando?
Pues, dado a esa misma situación, hasta ahora las personas por ahí que han tenido su mercadito de la semana, pues ya a esta hora está empezando a sentir fuertemente la situación del paro, porque ya no tienen comida. Entonces esa es la preocupación, no se sabe dónde vaya a parar esto, porque ya un pueblo con hambre es bastante irresistible. Entonces eso es lo que bastante preocupa, y como vuelvo y le repito, no hay para dónde salir porque las vías están cerradas. Por parte de las autoridades civiles, pues lo que ellos pueden hacer hasta fondo, comunicarse con el gobierno nacional, sí, hacer sus gestiones, no tienen tampoco más que hacer. Y el caso de la policía, no sé qué tanta policía hay acá en el municipio o cómo sea la situación, pero pues no creo que puedan hacer mucho tampoco, porque la orden la dan los grupos al margen de la ley. Y si la policía o el ejército llega a decir que no se haga esa orden, ¿quién garantiza la vida, la estabilidad del ser humano porque dieron una orden como lo decían desde Cúcuta, que en el Catatumbo las cosas estaban bien y que garantizaban el transporte? Pues lo garantizan desde el terminal, pero se viene un bus con pasajeros, más a cabo lo paran y lo queman. Entonces, ¿cómo es eso que se garantiza? O sea, no hay ninguna garantía.
Estamos hablando con un profesor de la zona del Catatumbo. El panorama que nos está planteando es verdaderamente desolador. Él ha dicho que han declarado durante toda esta semana vacaciones para los niños, que en otras semanas ya han tenido dificultades, uno o dos días que paran, que el comercio está cerrado, no tienen para dónde salir porque las vías también tienen problemas, y de verdad que lo que sucede es crítico, verdaderamente crítico. Olga Lucía Cotamo, nuestra directora de noticias en Norte de Santander, tiene pregunta para el profesor.
Profesor, muy buenos días. ¿Qué es de cierto que el ELN y el EPL también llegan a los establecimientos educativos en busca de menores con el objetivo de reclutar a los niños y adolescentes?
Buenos días, Olga Lucía. Pues en la institución de acá, de nuestro municipio, todavía no ha sucedido eso. Eso hasta ahora no ha sucedido, y Dios quiera no vaya a suceder, porque pues eso encrudecería más la situación, porque imagínense, pero no, ahorita puedo decir que a mi institución no ha sucedido la situación que usted plantea.
Profesor, y en el día a día, con el colegio cerrado, con el comercio cerrado, ¿qué está haciendo la gente? ¿Están quedando en sus casas, conversan, salen? ¿Cómo está pasando ese día a día mientras no hay trabajo, mientras las cosas están como en suspenso?
Pues sí, la mayoría de las personas se quedan en sus hogares, en su casa, porque pues se teme también estar uno saliendo a la calle, pero ¿salir a qué? Si no hay absolutamente nada que hacer, no hay nada ni dónde comprar ni nada que hacer, pues mejor la gente se queda allí resguardado en su hogar. Y otros líderes sociales pues también tratan de convocar a la gente, porque ahorita este fin de semana se está programando una concentración acá en el polideportivo del municipio, para que la gente nos ayude, para que aportemos ideas, ¿sí? Y pues también preocupa que ya líderes sociales del casco urbano del Tarra, decía el alcalde ayer en la entrevista, que ya van 10 líderes sociales que han pasado carta de renuncia, también por miedo a esas situaciones.
En esa zona donde usted se encuentra, profesor, en el Catatumbo, ¿en las últimas horas o en estos últimos días ha habido enfrentamientos directos entre el EPL y el ELN?
Directamente acá en el casco urbano no, pero sí en las zonas veredales.
Sí, ¿ustedes confían en la fuerza pública, en la capacidad que tiene las fuerzas militares y la policía de protegerlos?
Es que la protección o la solución no está en incrementar el pie de fuerza pública. En una situación como la que se está viviendo, es bastante delicado toda la situación que tenga que ver con lo que uno entiende que quieran de pronto ayudarle y haber protección. Pero es que la fuerza pública no va a estar todo el tiempo, lo cual las guerrillas han existido y han estado por el mismo abandono estatal. La fuerza pública llega, puede lo que sucede cuando cierran una vía, van, quitan un carro bomba, destapan la vía y a las 3 horas hay otro más adelante. Entonces la fuerza pública tampoco, no creo que haya lo suficiente como para que estén cuidando todo el tiempo. Entonces no veo que sea como una solución viable.
Claro. Profesor, ¿usted es de la región?
Sí, claro, yo soy acá del municipio del Tarra.
¿Nació allí? Es decir, ¿lleva toda su vida ahí en la zona?
Sí, claro, tengo ya 18 años de ser docente acá en la región. Amo a mi región, quiero a mi territorio. Pero pues también necesitamos, esta ha sido una región muy olvidada por parte del Estado. Y saliéndome un poquito del tema, le cuento que nosotros como docentes, la mayoría de los docentes vivimos bastante difícil la situación acá, pero a los profesores que somos de la parte del casco urbano de los diferentes municipios, no nos cobija el difícil acceso, porque supuestamente esto no es difícil acceso y para incluso internacional no es un secreto que esto sí es difícil acceso, porque estas situaciones no suceden de vez en cuando, siempre hay inconvenientes. Entonces que hay muchas injusticias acá en la región.
Claro, profesor, en este tiempo, en todos estos años que usted lleva en la zona, porque nos dice que es oriundo de allí, lleva 18 años como maestro, ¿las cosas han cambiado? ¿Ha habido momentos mejores, momentos peores?
Oh, claro que las cosas en la región han cambiado, han sido, o sea, si uno está acá es porque la región en ciertos tiempos fue bonita, fue buena, y sí, estas situaciones, pues uno guarda la esperanza de que esto mejore, de que esto se le dé una pronta solución, hombre. Pero que hemos vivido una lucha muy, muy difícil y muy dura, pues hay épocas como esa época del 99 al 2003, más o menos. Fue una situación muy dura que le cuento que cualquier catatumbero no quiere ni repetirla ni recordarla.
Claro. En ese sentido, dijéramos, han tenido épocas peores, pero también épocas mejores, en donde por lo menos se pueden dar las clases, pero la situación de ahora es verdaderamente dolorosa. Profesor, reciba nuestra solidaridad. Vamos a seguir aquí alertando, que es lo que nos corresponde, contando lo que pasa en el Catatumbo, porque la preocupación que tenemos aquí en RCN Radio es que esta crisis, que tiene ya varias semanas, pareciera que está pasando un poquito de bajo perfil, como silenciada, como si realmente no estuviera pasando nada, y lo que usted nos cuenta es que, de verdad, la vida en estos municipios está en este momento paralizada. Los niños no pueden ir a clases, el comercio está cerrado, las vías tienen problemas, y realmente uno se pregunta, bueno, ¿y entonces dónde está la presencia del Estado? La respuesta que tiene que estar dando al Estado ante las amenazas de estos grupos armados ilegales. De modo que, profesor, muchísimas gracias, y si nos permite, lo volvemos a llamar a ver cómo sigue la situación.
Gracias a usted, Olga Lucía, y pues claro, se les agradece mucho que tengan en cuenta estas noticias y se comuniquen con la gente de los diferentes municipios de la región del Catatumbo para que les cuenten la verdad, lo que realmente sentimos, para no dejarnos creer de otro que dirige la situación detrás de un escritorio, que no conoce la realidad que nosotros vivimos acá en el campo.
Profesor, muchísimas gracias. Olga Lucía Cotamo es nuestra directora de noticias en Norte de Santander. Ha estado pendiente de lo que pasa en la zona de manera constante y estamos desde aquí también, profesor, con todo el equipo de RCN Radio, atentos a lo que pasa en la zona del Catatumbo. Hay que lanzar un SOS por el Catatumbo, que se escuche lo que está pasando en esta región, que se atienda, por favor, lo que está pasando en esta región, porque es que ayer hablábamos con una de las autoridades en la zona, con el general Eduardo Quiroz de la Fuerza de Tarea Vulcano, y él decía que sí, que hay presencia del Estado y que sí, que son los alcaldes los que están manejando la situación. Pero cuando uno escucha a la población que está en el terreno, es lo que dice el profesor. La fuerza pública viene y de pronto quita el carro bomba que está en la vía y luego se va. Y la gente se queda allí. Y los niños no están estudiando. A vacaciones mandaron a los niños en esta zona. Los mandaron a vacaciones durante esta semana por las amenazas de estos grupos armados ilegales. El comercio está cerrado y lo que nos dice el profesor es impresionante. La gente tenía guardadito su mercado, pero el mercado se está acabando y el comercio está cerrado. Y el profesor dice, un pueblo con hambre, esto se puede complicar, pero por supuesto que se puede complicar. Lo que uno dice es cómo llegamos a este nivel en la zona del Catatumbo, en donde hay 7 municipios en esta misma situación. Y nos decía el general ayer, esto viene desde el 14 de marzo, es decir, llevamos más de un mes con 7 municipios literalmente sitiados en una crisis humanitaria de inmensas proporciones y como que al país esto no le suena ni le truena.
Una situación humanitaria crítica, así es como lo tiene que ver el gobierno nacional y los diferentes organismos de atención humanitaria. Debiera haber un despliegue rápido, a mi juicio, de toda la oferta humanitaria, además, claro, de la oferta de seguridad para tratar de desactivar esta confrontación entre el EPL y el ELN. En el caso del ELN, hay una mesa de negociación con este grupo en Quito, debiera extraerse allá de manera muy urgente un compromiso del ELN, por lo menos para aislar a la población civil de cualquier tipo de retaliación en esa confrontación que tiene con el EPL o este grupo de los pelusos. Y habrá muy bien que estudiar el gobierno nacional si decide abrir algún tipo de canal de comunicación con el EPL, porque definitivamente este grupo de crimen organizado que quiere hacer un tránsito a lo político está teniendo un impacto humanitario severo y crítico sobre todos los pobladores de la región del Catatumbo.
Y a esto se suma, por supuesto, la dificultad inmensa para los periodistas, para los comunicadores en la zona, para poder contar lo que está pasando. Porque recordemos que los periodistas en estas zonas terminan siendo víctimas de los grupos armados ilegales que los presionan, muchas veces para leer comunicados al aire, por ejemplo, de las organizaciones. Y es muy sencillo decir, no lea los comunicados, vaya, hágalo allí en el terreno donde le ponen el arma al cuello, literalmente.
Un ejemplo de lo que usted está diciendo, Yolanda, es lo que ocurrió con la emisora Manantial Estéreo 98.2 de Convención, allí en Norte de Santander, ocurrió hace un par, dos, tres días, y es que los periodistas de esta emisora empezaron a recibir mensajes a través de WhatsApp del EPL, del Ejército Popular de Liberación, allí en la zona, que obligaba a los periodistas a leer al aire dos comunicados, y pues debido a esas presiones, el director de la emisora decidió leerlos, haciendo ese énfasis al aire que ese grupo ilegal los había obligado, y tuvieron que decir al aire que había un paro armado y que había un conflicto en el que estaban el ELN y el EPL. Pues bien, después de que eso ocurrió, el director de esa emisora recibió una llamada de un teniente Quintero, según lo ha denunciado incluso la Fundación para la Libertad de Prensa, que es el comandante de la estación de Convención, y reclamó al periodista, reclamó al director de la emisora por lo sucedido. El teniente, al parecer, le dijo que la emisora estaba haciendo apología a la guerrilla, que eran facilitadores de los grupos armados. Adicionalmente le reclamó porque, según él, la emisora estaba cerrando las puertas a la policía, pero se las abría al delito. En fin, esta situación ya fue abordada por la Fundación para la Libertad de Prensa, que ha alertado por la gravedad de una situación de esa naturaleza, porque una acusación en ese sentido es muy delicada.
Y es que no se entiende la manera como trabajan los periodistas en las zonas de conflicto. Y es que los periodistas en las zonas de conflicto, como todos los ciudadanos, como los maestros, como los niños, como los comerciantes, quedan en la mitad del fuego cruzado. Entonces los grupos armados ilegales los presionan para que publiquen los comunicados, y luego las autoridades le reclaman a los periodistas por publicar esos comunicados. La situación es bien complicada, de modo que nos sobra también hacer un llamado en defensa y solidaridad de los colegas que están enfrentando allí en esta zona del Catatumbo una situación profundamente delicada. Adicionalmente, el miedo. No es fácil que la gente hable. La gente prefiere no hablar, la gente prefiere que no se denuncie, porque no saben lo que puede pasar. Crisis de grandes proporciones en la zona del Catatumbo, una crisis humanitaria de grandes proporciones. Los niños no están yendo a los colegios, las vías tienen problemas, el comercio está cerrado, el mercado se está acabando. A ver si alguien escucha este grito que están lanzando desde el Catatumbo.